Vamos ahora primero. Padre Cecilio, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar su libro. Por favor, Señor, llénanos con Espíritu Santo para que podamos recibir inspiración de ti y iluminación sobre la Escritura, Señor, y sobre este tema de santificación. Señor, te damos gracias por todo. En nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a continuar con este estudio de salvación, que estamos reconociendo que es realmente la obra de Dios. Y ya vimos el aspecto de la justificación, y hoy continuamos con el aspecto de la santificación, que significa hacerte santo. Okay. Este proceso tiene tres partes, porque tenemos tres partes en nosotros, que son nuestro cuerpo, alma y espíritu. Dios santificó nuestra alma en dos maneras. El primero, composición, haciéndonos santos en lugar de pecadores. Y la segunda manera, siendo la imputación, en que Él nos da la justicia de su Hijo y que Él no imputa iniquidad a nuestras almas después de conociéndole como Salvador. También vimos que Dios quiere que santificamos nuestros cuerpos. En este caso, Dios quiere que laboramos con Él para hacer eso, apartándonos de pecados como fornicación, alcohol, cosas así. Entonces, el proceso en el alma es completamente de Dios. Y por eso Él imputa nuestros pecados a nuestro cuerpo, porque no imputa a nuestra alma. Okay. Vimos también que hay castigos para los que no cuidan a su cuerpo. Okay. Tú puedes ser débil, enfermo, cosas así. Puedes morir pues no respetando, por ejemplo, la Santa Cena o cosas así. Y es así porque para Dios su cuerpo es desechable. Y vamos a ver por qué es desechable hoy. Okay. Pero antes de eso, vamos a hablar de la tercera parte de ti que Dios quiere santificar. Y eso es su espíritu. Y ese espíritu con E minúscula, porque se refiere a la suya y no al Espíritu Santo. Entonces, vámonos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2:1 dice: Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Okay. Antes de ser salvos, vivimos según este espíritu de los hijos de la desobediencia. Y por eso, seguimos en nuestro espíritu del hombre que era muerto en delitos y pecados. Ya vimos que este espíritu no es el Espíritu Santo, sino es el espíritu del diablo. Okay. Entonces, personas que son debajo del pecado, naturalmente siguen este espíritu. Y si miras el mundo, eso es muy obvio. Pero a nosotros, que somos cristianos, Dios nos daría vida. Efesios 2:3. Entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Y eso es la condición que estábamos antes de la salvación. Estábamos metidos en ese río de pecado, siguiendo ese flujo de río hasta que llegamos a las cataratas de la muerte para caer al infierno. Pero Jesús llegó con su salvavidas sacándonos de ese río. Versículo 4 y 5. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y fue por el amor de Dios que Dios preparó ese helicóptero, si acordamos en nuestra ilustración de la última clase. Él preparó ese helicóptero de la salvación por medio de su Hijo. Versículo 6. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Y ya estamos adentro de ese helicóptero, que es Jesucristo. Él es nuestra arca. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces sabemos que Jesucristo es el camino, la vida y la verdad, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Entonces manifiesto ahí. 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Okay, entonces Dios aquí muestra claramente que la salvación es por la gracia y no por obras. Tenemos nada que ver con edificando o llamando ese helicóptero, solamente aguantamos esas salvavidas mostrando nuestra fe en Jesucristo. Okay. Cuando llegamos al cielo, nadie va a estar ahí diciendo que llegaba ahí por obras. Okay. No podíamos hacer nada cuando estábamos en ese río de pecado para apartarnos de ese flujo. Solamente Cristo nos sacó del río. Pero 10 es el enfoque de hoy. Versículo 10. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y ya, las buenas obras son manifestadas en las escrituras aquí. Okay. Sabemos que nuestro cuerpo tiene que apartar de pecado, pero nuestro espíritu tiene que hacer esta cosa de buenas obras. Okay. Para hacer una comparación, la santificación del cuerpo es algo negativo. Okay. Y la santificación de su espíritu es algo positivo. Uno dice, apártate de cosas, y el otro dice, acércate de hacer cosas. Okay. Entonces Dios no solamente dice a nosotros, no, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. No, Él también nos da buenas obras para que son muy emocionados para hacer, como si estaba ahí predicando el Evangelio, vas a reconocer eso, que es una bendición hacerlo, ¿cierto? Entonces Él daría buenas obras a nosotros para hacer en esta tierra. Saltando a Efesios 4. Efesios 4, vamos a versículo 21. Efesios 4, 21 dice, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad es en Jesús, a despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Okay, entonces Dios dice aquí que quiere que despojamos el hombre viejo y vestimos el hombre nuevo. Versículo 25. Por lo cual, dejando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Ok, nota aquí que Dios dice que cuando después de vistiéndose un nuevo hombre, debes hacer ¿qué? Hablar la verdad con su prójimo. ¿La verdad es qué? Bueno, versículo 21 dice que la verdad es Jesús. Como la verdad es en Jesús. Ok, entonces básicamente Dios quiere que estamos predicando el Evangelio. Volviendo a nuestra ilustración de este río. Ya estamos en el helicóptero porque somos salvos. Y el piloto, que es Jesucristo, dice, ¿quién quiere ayudarme con salvando más personas? Okay, él dice que yo voy a bajarte del helicóptero y no te preocupes porque no vas a caer. Y cuando estás cerca del río, puedes llamar a personas y también ayudarles componiendo sus salvavidas para que yo pueda subirlos y salvarlos. Okay. Esto básicamente es el espíritu de santificación que Dios quiere que hacemos y practicamos. Okay. ¿Nunca pensaste, hermanos, que por qué Dios no nos lleva a nosotros al cielo después de salvándonos? Porque ya sabemos que es mucho mejor en el tercer cielo. Okay. Pablo lo dijo, vamos a Filipenses. Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, ¿por qué? Mas si viviera en la carne, esto me da fruto de trabajo. Sin embargo, lo que escogeré, yo no lo sé, porque por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. ¿Y Cristo está a dónde? Tercer cielo. Mas el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo estaba aquí y quedaba en su cuerpo para servir a Dios aquí y ayudar a otros. Y estamos aquí para hacer lo mismo. Okay. El Señor quiere que involucramos en sus buenas obras para cazar almas para Él. Por eso tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Eso es lo que leímos en Efesios 1. Okay. Vamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y en Romanos 1, Pablo nos da una enseñanza buena sobre el Evangelio de Cristo. Y él dijo en versículo 9, porque testigo me es de Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. ¿Ves? Él sirve en su espíritu al Evangelio. ¿Okay? Que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Vea que esta obra de predicar el Evangelio es una obra espiritual. Y entonces por eso estamos sirviendo a Dios con nuestro espíritu. Él no quiere que servimos a Él con esta cosa de dando el Evangelio en nuestra carne. Okay. Él no quiere que servimos a Él de ninguna manera con nuestra carne. Entonces, ¿cómo es posible que hacemos eso? ¿Cómo es posible que podemos servir al Señor y no hacerlo en una forma carnal? Pues, okay, si nuestro espíritu es lleno del Espíritu Santo, nuestro servicio va a ser espiritual, porque el Espíritu Santo va a liderar nuestro cuerpo. Okay. Entonces, haciendo cosas como leyendo la Santa Biblia, asistiendo a la iglesia local que tiene, orando a Dios, todo eso son maneras para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y servir al Señor. Y lo que quiero que entiendas es que la buena obra más grande o importante que tenemos aquí en esta tierra, cuando estamos laborando con el Señor, es predicando el Evangelio. Porque hay muchos que tienen que saber que Jesucristo es el Salvador y que ellos necesitan a Él. Okay. Bueno, pensando en esa ilustración del río otra vez, sabemos que para nuestra vida, esa catarata de la muerte era muy lejos para nosotros. Imagino, pues para mí, cuando yo tenía 24 años, yo no pensaba que voy a morir 25 de cosas naturales, ¿cierto? Yo pensaba que va a ser mucho tiempo antes de que moriría. Pero por eso hay muchos que no saben a dónde van a llegar si ellos siguen ese flujo del río. Por eso podemos ver, por ejemplo, que muchas personas ni siquiera piensan que van a morir. O evitan ese pensamiento y enfocan lo que pueden hacer. O dicen que van a vivir para siempre y no reconocen esa verdad. Okay. Pero es por eso que es muy importante que estamos ahí predicando el Evangelio a personas. Porque ellos tienen que saber que van a morir y si no tienen a Cristo, van a ir al infierno. Okay. Entonces, eso es una persona simple, pero hay muchas más personas que están metidos en religión. Y la religión, en esta ilustración, es como un bote, y esa persona está encima de ese bote, ¿okay? Una canoa, si quiere, pero está ahí. ¿Y qué pasa si estás en una canoa que no tiene esas cosas para controlar la dirección? Pues la canoa va a seguir el flujo de ese río. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Si ellos quedan en su bote, van a ir directamente al infierno. Van a caer, llegar a esa catarata, morir, y se van al infierno como los restos que ya continúan siendo metidos en ese río directamente. Okay. Pero la cosa triste con ellos, que es cuando estamos ahí tratando de decirles, pone su salvavidas, que es Jesucristo, para que puede salvarte, ellos dicen cosas como, ah, no, yo estoy bien. Ni siquiera estoy en el río, yo estoy en el bote, yo estoy libre de eso, ¿cierto? Okay. Y el problema, yo creo, con ellos es que ellos no reconocen que esa canoa sigue el flujo del río y va a llegar a la catarata. Y cuando llega ahí, se acabó. Va a caer, como todos que estaban en el río, ellos van a caer también y también ir directamente al infierno. Pero porque es así, pues la religión no puede salvar a nadie. Solamente Jesucristo puede salvarte. ¿Okay? Él es el camino a la vida, la verdad. Él es el salvavidas. Él es el único que puede salvarnos del pecado. Entonces es muy importante que estamos ahí bajando y ayudando al Señor, diciendo, gritando a gente, predicándoles, vea, tú necesitas esa salvavidas, pónelo. No sigas así pensando que este bote va a hacer algo diferente que quedándose ahí en ese río. Okay. Y eso sirviendo a Dios con su espíritu. Pero ¿de dónde recibimos nuestro poder para hacer esta obra? Acuérdate que Jesús el piloto dijo que Él va a bajarnos y que nunca vamos a caer de su aguanto, ¿cierto? Vamos a Juan 17, Juan 17. ¿A dónde sacamos o a dónde recibimos el poder de hacer esto? Juan 17. Y aquí tenemos a Jesucristo orando al Padre Celestial sobre nosotros, básicamente. Versículo 15. Jesús dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. De eso. Entonces, eso es una razón porque quedamos aquí después de la salvación. Pues Jesús oraba que Él nos quita, sino que somos guardados del malo acá. 17. Okay. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, el poder de santificar nuestro cuerpo y nuestro espíritu es ¿qué? Es la palabra de Dios. Okay. Dios oraba por esto y prometió esto a nosotros. Por eso tenemos la Biblia en nuestras manos en este momento. Entonces, si quieres saber dónde está el poder para apartarse de las obras carnales y también predicar el Evangelio, pues el poder está ahí en la palabra de Dios. Léelo, practícalo, vívelo. Muy simple. Es muy simple, pero no es tan fácil, porque obviamente la mayoría de gente que son salvos no siguen la Biblia. Entonces, una de esas cosas. Okay. Bueno, sabemos también que hay muchas personas que tienen relaciones diferentes con la palabra de Dios. Okay. Algunos recibieron un don de Dios para recibir cosas de la palabra fácilmente. Y otros tienen que escuchar prédicas y enseñanzas de hermanos para recibir algunas doctrinas. Eso es cierto, pero el punto, la cosa principal aquí es que todos nosotros tenemos que estar debajo y adentro de la palabra de Dios. Porque apartándose de obras carnales y obras malas y sirviendo al Señor con su espíritu, haciendo el evangelio, todos cristianos pueden hacer. Eso no requiere nada especial, Porque si tú tienes el Espíritu Santo, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Okay. Entonces, tú tienes que tener su tiempo personal con Dios cada día y también tiempo con su libro cada día para que Él pueda obrar con su espíritu y su cuerpo cada día. Es como comida. Si no comes, se acabó para ti. Vas a estar cansado y todo eso, no puedes hacer nada en el día. ¿Por qué piensas que es diferente con la cosa espiritual? Bueno, este libro es necesario. Es requerido, no hay otra manera, ¿ok? Para que apartes de las malas obras y para que haces buenas obras. Como Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Okay. Ya sabemos, hermanos, que ustedes son salvos por su fe en Jesucristo y su obra en Calvario. Okay. Ya estás listo para hacer buenas obras para el Señor. Pero vamos a imaginar que estamos hablando con un hermano ahora que no quiere hacer nada. Okay. Alguien que es salvo pero no quiere hacer nada. Entonces, esta persona, este hermano que tiene fe, pero no tiene obras, su fe es muerta. Pero es muerta ¿a quién? O a quiénes, mejor dicho. Okay. Si piensas en nuestra imagen, otra vez nuestra ilustración. Okay. Imagínate viendo ese hermano que tiene fe, que está en ese helicóptero. Y otra vez Jesús el piloto pregunta a esta persona si ella quiere, si él, perdón, quiere ayudarle con su obra. Pero este hermano dice, ah, pues realmente no, soy tímido, no me gusta molestar a otros, ¿cierto? Voy a sentarme aquí y molestar a nadie. Okay, esperando hasta que este helicóptero me lleve a la tierra prometida. ¿Y sabe qué, Jesús? Ah, yo voy a apartarme de las malas obras y todo eso, pero nah, yo no voy a ir abajo, nada. Yo no voy a hacer eso. Okay. Conocemos muchos cristianos, gente que son salvos, que no fornican, no beben, no hacen esas cosas, ¿cierto? Pero ellos están ahí en ese helicóptero siendo completamente inútil para Dios porque no quieren hacer las buenas obras para Dios, no quieren predicar. ¿Y qué dice Dios a ellos? Ah, bueno, haz lo tuyo y te llevo a la tierra prometida. ¿Alguien más quiere ayudarme? Eso es lo que Dios dice. ¿Okay? Entonces, la fe de este hermano en el helicóptero es muerto a él. Pues no, él está en el helicóptero, está a salvo. Pero su fe está muerto a las personas que ya están en ese río. Entonces su fe es muerta a otros hombres por ahí en la calle. Okay. Entonces cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, está hablando de eso. Está hablando a su relación, su testimonio a otros hombres. Y tú eres completamente inútil para Dios. Okay, vamos a Santiago 2:26. Santiago 2. Y para que sepa, esto muestra que Pablo y Santiago no contradicen. Okay, es una cuestión de contexto, más que todo. A Santiago 2, si yo puedo encontrarlo, Santiago 2, versículo 26, 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Okay. Entonces, si su cuerpo no tiene espíritu, va a estar muerto. Su fe sin obras está muerta. Que está haciendo nada. Okay. Entonces, su fe es muerta ¿a quién? A otras personas perdidas. Y también a otros cristianos. Tú no eres un ejemplo bueno si no estás haciendo nada. Okay. Lo que Dios quiere, y esto es muy raro, pero pues no es muy raro, pero es muy raro que muchos cristianos no lo entienden. Ellos piensan que Dios quiere que nosotros limpiamos el mundo. Pero Dios no dijo eso. Dios nunca dijo limpia el mundo. Trata de mejorar este mundo. ¿Okay? Pensando en nuestra ilustración. Él no dijo limpia el río. Él nos dijo saca las personas del río. ¿Okay? Él dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Él no dijo que tú vas a ser limpiador de ríos. O que tú vas a ser una persona limpiando el mundo. Él no dijo eso. Él dijo que va a ser un pescador de hombres, que tiene que sacar las personas. Okay. Entonces, la santificación del alma, sí, eso es la obra del Señor solamente. Pero Él quiere que trabajamos con Él para santificar nuestros cuerpos y espíritus para que tenemos fe que es viva con otras personas que necesitan a Cristo. Entonces, si tú no quieres hacer las buenas obras del Señor, estás cometiendo pecados de omisión. Omisión. Ya hablemos sobre pecados de comisión, que son hechos cuando no queremos apartar de cosas malas. Pero los pecados de omisión son cuando no queremos hacer las cosas que debemos hacer, como predicando el Evangelio. Es un ejemplo. Okay. Y tú puedes ver esto como estos dos tipos de pecados referidos en dos maneras en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5 dice que no apagues el espíritu. Eso refiere a pecados de omisión. Okay. Pero si estás consistiendo el espíritu, como dice en Efesios 4, eso es cuando estás cometiendo pecados de comisión. Y eso es la diferencia ahí. Okay. Bueno, eso es todo con santificación ahí. Vamos a hablar de tercer aspecto para comenzar esto. El tercer aspecto de salvación se llama glorificación. Glorificación. La glorificación significa hacer glorioso. Ah, eso era muy, muy difícil. Bueno, gloria significa ¿qué? Hacer brillante. Hacer algo claro, resplandecer algo, eso es lo que significa gloriar o gloria. Y Dios va a glorificarnos con resplandor y brilla. Pero la pregunta es, ¿Dios va a glorificar a qué parte de nosotros? ¿Qué parte? Bueno, Romanos 8, vamos a Romanos 8. Ya estamos hablando de glorificación. Romanos 8, versículo 18 dice. Romanos 8, 18, perdón, 18. Porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces hay padecimiento en ese tiempo cuando recibimos persecución de otras personas y cuando estamos orando para ellos, sabiendo que van al infierno si no tienen a Cristo. Pero Dios dice a nosotros, ah, no te preocupes con esos sufrimientos, yo tengo gloria para ti en el futuro, que va a ser manifestado. 19. Porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces estamos esperando que Dios manifiesta a nuestro hombre nuevo porque somos los hijos de Dios. 20. Porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza. Entonces, esta criatura es sujetada a vanidad por lo que pasó en el huerto de Edén, lo que pasó con Adán y Eva, ¿cierto? 21. de que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, Dios va a cambiar esta criatura a algo gloriosa. 22 y 23. Porque ya sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos. Entonces ahora cristianos, ¿cierto? Que tenemos las primicias del Espíritu, porque somos salvos, tenemos el nuevo hombre. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Okay. Estamos esperando ¿qué? Nuestros cuerpos nuevos. Ya tenemos un alma limpia de pecado y tenemos un espíritu vivo. Nuestro cuerpo es la última cosa que necesita un cambio. ¿Qué tipo de cuerpo es esto? Bueno, Filipenses, vamos a Filipenses. ¿Qué tipo de cuerpo es este cuerpo especial que vamos a recibir en la adopción? Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21 dicen: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar a sí todas las cosas. Entonces vamos a tener un cuerpo como de Jesucristo, ¿cierto? Okay. Y si estudias un poco sobre este cuerpo, vas a ver que este cuerpo puede volar. También es más rápido que Superman. ¿Ok? Para explicar esto, después de hablando con María, el Señor fue al cielo para ver su padre y regresó para ver los discípulos en menos que algunas horas. Entonces, Superman puede volar, ¿qué? Como la velocidad de la luz. Puede. Si quieres llegar al tercer cielo y regresar, tienes que volar mucho más rápido que eso. Porque el universo es muy grande. Okay. También, ese cuerpo aparentemente puede caminar entre muros y cruzarlos sin problema. También puede ser visible e invisible instantáneamente, según su voluntad. Cuando estudias eso, eso es lo que ves. Okay. Vamos a ver una imagen de este cuerpo en Lucas 9. Vamos a Lucas 9. ¿Qué dice Jesús sobre este cuerpo? Lucas, capítulo 9, y vamos a versículos 27 a 31. La Biblia dice: y os digo la verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, que tenemos aquí que Jesús está dando con sus discípulos diciendo que algunos aquí van a ver el reino de Dios. Okay. 28. Y aconteció que después de esas palabras, como 8 días, tomó a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a un monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Eso es gloria. 30. Y aquí dos varones que hablaba con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Entonces Jesús ya dijo a los apóstoles que van a ver el reino de Dios, y por eso podían ver a Jesús, Moisés y Elías en sus cuerpos gloriosos ahí. Okay. No tenemos que preocuparnos con cómo vemos o cómo vamos a ver, porque este cuerpo glorioso es básicamente perfecto. Okay, entonces yo no tengo que preocuparme con pues peinándome o lavando mi cuerpo, nada de eso. Cuando lo tengo, se acabó con todo eso. Y también ustedes maquillando, eso no es necesario, ya tiene gloria. Okay, qué bendición, eso es una bendición. Bueno, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Bueno, Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, bueno, este capítulo tiene que ver con nosotros. 15. Porque no habéis recibido de espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido de espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Y mira esta progresión. Okay. Cuando Dios nos justifica, recibimos el espíritu de adopción. Nota que el verbo aquí es en tiempo pasado, mas habéis recibido. Okay. Pasado. 16. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en ese momento, el tiempo presente, el Espíritu Santo testifica a nuestros espíritus que somos los hijos de Dios. Por eso dice da. Okay. Progresión. Pasado, justificación. Presente. ¿Cierto? 17, ¿qué dice 17? Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él. Entonces sufrimos en este tiempo cuando santificamos para servir al Señor. Y por eso, siguiendo o continuando en 17, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Nota, seamos. Futuro, seamos glorificados. Entonces la progresión ahí en su salvación. Como es escondido, pues no, está ahí para leer. Es que tiene que pensar en eso un poco, ¿cierto? Ya estamos justificados. Hoy en día el Espíritu muestra a nosotros que somos los hijos de Dios y por eso estamos sufriendo para Él. Y en el futuro vamos a ser glorificados. Bueno, vamos a Efesios 5. Vas a ver esto otra vez. Efesios 5. Efesios, si yo puedo encontrarlo. Efesios 5, comenzando con versículo 25, 25 que dice, maridos, está hablando a mí, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por a sí mismo por ella. Nota que Cristo amó a su iglesia, y eso amó es tiempo pasado. Porque éramos justificados antes. Nuestra justificación es algo que fue hecho 2000 años antes, ¿cierto? ¿Qué? 26, 26. Para santificarla, limpiándola, limpiando, eso es presente participio, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Dios nos santifica hoy en día. 27. Para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Okay. Entonces Dios hace todo eso para que Él puede presentar a sí mismo su iglesia en el futuro, en gloria. ¿Cierto? Entonces vea, todo eso, lo que estamos explicando en esa serie es algo que es claramente en la escritura ahí. Okay. Bueno, esto es una cosa triste, pero hoy en día hay una enseñanza rara y, pues, sí, rara, voy a decirlo así, pero es muy popular. Okay. Es muy popular, especialmente en Estados Unidos. Es muy popular que dice que solamente los cristianos fieles van a ir en el arrebatamiento con Dios. Es lo que dicen. Entonces solamente los bonitos, ellos van a ser los únicos que van en el rapto. Okay, se llama un rapto parcial, que es solamente por los super santos. ¿Cierto? Y yo no sé, esa palabra es muy raro. Gente me acusa que yo soy un super santo, pero no lo creo. Super santos son gente así que dicen, ah, tú no mereces el rapto. Eso para mí es un super santo, porque obviamente es alguien que tiene, pues, un poco más orgullo que yo, ¿cierto? Bueno, según ese versículo aquí, eso es una mentira. Dios dice aquí en 27, para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa. Él no dice, para que presentase a sí mismo parte de la iglesia gloriosa. No digo eso. ¿Cierto? Ok. Dios va a glorificar su iglesia completa. Pero bueno, vamos a ver esto como dicho claramente en la escritura. Para que veas que no estoy creando cosas por ahí. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. 1 de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 12, dice, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Entonces la iglesia que es lleno de los hijos de Dios. Eso es el cuerpo de Cristo. Somos las manos de sus ojos, todo eso. ¿Okay? Saltando, vamos a 27. 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. ¿Okay? Somos miembros en particular, pero juntos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que esa cosa del rapto parcial es la verdad? Tú dices que sí. Hermana, tú eres. Yo no soy usted, ¿cierto? Pero tú eres mi hermana en Cristo, yo soy su hermano. Y nosotros dos somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es la única cosa que tiene que ser un hijo de Dios. Él tiene nada que ver con cómo eres. O cómo actúa, ¿cierto? Okay. Bueno, vamos a ver esto más claro. Vamos a 24 para ver un poco de contexto aquí. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos, esos son los super santos, ¿cierto? Vea eso. Decorosos. Okay. Siguiendo. No tiene necesidad de nada. Vea que Dios no necesita los super santos. Cuando dice ahí no tiene necesidad de nada, okay. Está hablando de si Dios no necesita o otros, no. Dios necesita a nadie. Si estamos sirviendo a Él es porque Él daría la oportunidad y decidimos, sí, yo quiero seguir eso. No fue porque yo soy necesario para Dios. ¿Cierto? Los super santos no entienden esto, aparentemente. Bueno, siguiendo, 24. Mas Dios templó a una el cuerpo. Okay. Dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Entonces no hay disensión en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué los super santos dicen hay un rapto parcial? Porque tú haces nada, yo soy decoroso y tú no. Pues según Dios no hay separación. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? 26. De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. O si un miembro es honrado, todos los miembros a una se regocijan. Entonces eso es como tiene que ser. Si hay un hermano sirviendo a Dios, debemos decir amén, qué bueno. Y si hay uno que es muy débil en su fe, debemos estar ahí ayudándole. Porque es una tristeza ver un cristiano así que tiene fe pero no tiene obras. No tiene obras buenas para el Señor y su fe es muerta y inútil para Dios. Eso es triste. Pero eso no significa que Dios va a quebrar su cuerpo para que solamente los decorosos puedan ir al cielo. Eso, nada. Bueno, entonces cuando Dios glorifica a su iglesia, va a glorificar a todos que están en su cuerpo. Y lo que Dios quiere es que todos nosotros regocijamos cuando esto pasa. Él no va a cortar a personas porque no son súper santos. O cuál opinión que tiene ese súper santo. Eso es la cosa también. El súper santo cree que él es súper santo por su opinión y no sabe. La única persona que puede decidir esas cosas es Dios. Pero bueno, el cuerpo de Cristo fue dañado en la cruz de Calvario una vez. Eso es lo que dice en Hebreos. Nunca más va a ser dañado, hermanos. Nunca más. Entonces, diciendo que Dios va a quebrar su cuerpo, estás rompiendo escritura. Eso es lo que está haciendo. Está dando un extra latigazo a Jesucristo. Eso, nah. Eso es bobada. Bueno. La próxima pregunta sobre esta glorificación, y la pregunta más interesante para nosotros es que, ¿cuándo esto va a pasar? Porque yo lo quiero ya. ¿Por qué no pasó? ¿Cierto? Yo quiero ir al cielo ya. ¿Ok? Ok, una respuesta a esto. ¿Puede ser que pasa cuando morimos? Eso es una posibilidad, ¿cierto? Yo muero y en ese momento recibo mi cuerpo glorioso. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, la Biblia dice. Tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y sabes qué? Cuando alguien que no tiene a Cristo muera, su familia tiene mucha tristeza para esa persona. Y yo creo que es porque en el profundo de su corazón saben que esa persona no está justo con Dios. ¿Cierto? Pero cuando un cristiano muera es muy diferente, porque sabemos que ese cristiano está con Dios en el cielo. Y sí, hay tristeza, no estoy diciendo que no hay, porque pues esa persona no está con nosotros físicamente y tenemos que esperar para que podamos verlo. Pero esa persona está con Dios y también sabemos que vamos a verle pronto, por eso tenemos esperanza, ¿cierto? Pero la pregunta otra vez es que si este cristiano que murió va a recibir su cuerpo glorioso en ese momento de la muerte, esa es la pregunta. Versículo 15, 14, perdón, versículo 14. Pues, otra vez, Pablo es un colombiano. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor. Okay. Entonces podemos tener confianza en esto porque Dios lo escribió. Eso es lo que Dios quiere decir a nosotros. Vea, yo daría a Pablo esto y yo estoy escribiendo esto usando Pablo como mi instrumento. Esto es mi palabra. ¿Ves lo que va a pasar? Okay. No te entristezcáis. O como dice ahí esa palabra bonita ahí. Bueno, 15, continuando. Que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados, y eso es a donde sacamos arrebatamiento, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, Y así estaremos siempre con el Señor. Es por eso me gusta usar esa palabra. Okay. Es muy difícil encontrar rapto en la Biblia, pero arrebatamiento está ahí. Okay. 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros en esas palabras. Vea eso. Dios quiere que estamos consolados con sus palabras aquí. Que no sentimos tristeza, como no sabemos dónde está nuestro hermano en Cristo. Okay. Pero la pregunta es que, ¿cuándo vamos a recibir la glorificación de nuestros cuerpos? Bueno, va a pasar un evento que se llama ¿qué? Sí, eso, arrebatamiento o el rapto, como dice aquí en 1 Tesalonicenses 4. Esto es un evento en el futuro. Entonces, cuando un cristiano muera, su alma se va al cielo para estar con Jesucristo. Pero cuando este arrebatamiento pasa, Jesús va a traer esa alma con él para que pueda darle su cuerpo glorioso con todos los otros cristianos muertos, y después los cristianos vivos van a recibir su cuerpo glorioso. Entonces el grupo completo se junta en el aire con el Señor según su trompeta, y esto es porque trompetas son utilizados en el Antiguo Testamento para organizar ejércitos de personas. Y después de eso iremos con él al tercer cielo. ¿Ves? Entonces, no dice aquí que solamente los santos que estaban en el cielo que eran mejores que otros y solamente los cristianos vivos aquí que eran mejores de otros. Yo no veo eso en la Biblia. ¿Qué estás agregando palabra por ahí como un fariseo? Listo. También vimos aquí que este evento no tiene señal. No tenemos que esperar a nada para que esto pase. Por eso, creyentes de la Biblia creen que puede pasar en cualquier momento. ¿Okay? Porque no hay un señal que es como cuando yo veo la señal de Revelación 12, el niño sale del Virgen, que es la constelación por ahí, en septiembre, el 23 de septiembre de 2017, el arrebatamiento pasa. No, eso no está en la Biblia. Okay. Y creo que ustedes saben por qué refiero a eso. Muy popular en nuestro día. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo o un tipo de este arrebatamiento en Actos 1. ¿Qué pasó con Jesús? Actos 1. Y terminamos con esto. Actos capítulo 1. Comenzando en versículo 1. Discúlpame. Actos capítulo 1, versículo 1 dice: Hemos hablado primero, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablando desde el reino de Dios. Entonces aquí Lucas, que escribió esto, está diciendo que hablaba con Teófilo o Teófilo antes, hablando del Evangelio de Lucas. ¿Okay? Entonces escribió todo de lo que pasó en la vida de Jesús ahí en Lucas, ¿cierto? Y ahora estamos viendo la continuación de esa historia en los Actos de los Apóstoles. Okay, hay mucho ahí. Por ejemplo, Teófilo significa amado de Dios. Entonces, hermanos, ¿tú eres amados de Dios? Sí, entonces Lucas está escribiendo esto a ti, pero otro estudio, ¿cierto? Siguiendo. Y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oíste, dice, de mí. Entonces Jesús dijo a ellos que quedan ahí. Después de esos 40 días, y después de él ascendiendo al Padre, dijo, quédate ahí hasta que la promesa llega. 5. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces la promesa del Padre es siendo bautizado Espíritu Santo. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en ese tiempo? Entonces, los apóstoles son judíos. Entonces, están pensando en el reino de los cielos, el reino físico, ¿cierto? Por eso preguntan esto. Y les dijo, Jesús hablando, ¿no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Sazones son como qué, son como temporadas, ¿cierto? Todo lo es. Pero tú puedes, yo creo que hay un tipo ahí, echar un poco de sazón ahí. Listo. 8. Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús básicamente dice a ellos, no, esto no es el momento para saber. Okay. 9. Y esto es el punto aquí, 9. Y habiendo dicho estas cosas, mirando de ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Okay, vea que Jesús fue levantado en una nube. Vamos a estar ¿a dónde? En el aire, ¿a dónde están nubes? Y vea que no había señal. Él no dijo, cuando el sol cambia, es el, you know, lleno de color rojo o algo así, o ¿qué dice? Es la luna, ¿cierto? La luna iba a ser rojo como la sangre. La Biblia dice, nada de eso pasó antes de que Jesús subió ahí. Solamente él habló y boom. Okay. Por eso esto es tipología de arrebatamiento. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces el Señor Jesucristo va a regresar en la misma manera que Él fue. Si Él fue sin señal, va a regresar sin señal. Listo. Bueno, continuamos con esto en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntar. Padre César, damos gracias, Señor, por esta enseñanza sobre la salvación, Señor. Le damos gracias por haciendo todo esto para nosotros y por guiándonos para reconocer esta verdad, para que podamos seguir sus pasos. Por favor, Señor, continúa ayudándonos, con santificando nuestro cuerpo y espíritu, para que podamos ser mejores instrumentos para su gloria. Y esperamos mucho el arrebatamiento, Señor. Ojalá que pase muy pronto. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.